Es la mañana de Federico. Es radio.
Son ya las 8 y un minuto de la mañana, las 7 y un minuto en las Islas Canarias. Saludamos a todos aquellos que se incorporan a esta hora a nuestra sintonía. La segunda hora ya de programa de Es la mañana de Federico en el radio. A partir de las 10 les va a acompañar Isabel González hasta las 12 del mediodía. Así que fíjense ustedes cuánta mañana nos queda y además hoy viene muy pero que muy interesante, muy cargada de información y de noticias. Estaremos, por supuesto, muy pendientes a partir de las 10 de esa declaración de Mariano Rajoy, pero no se crean ustedes que esto va a alterar nuestro ritmo y nuestra vida cotidiana. Por supuesto, van a estar puntualmente informados, porque allí habrá gente de radio cubriendo la información, pero, lógicamente, hay más asuntos que les tenemos que contar, como, por ejemplo, el tiempo. Hoy, por cierto, 26 de julio, miércoles 26 de julio, día de San Joaquín y Santa Ana. Felicidades a todos los abuelos. Hoy es su día, así que muchísimas felicidades en una jornada en donde vuelven otra vez a subir las temperaturas. Están aumentando los grados poco a poco los termómetros y hoy se van a alcanzar pues máximas de hasta 38 y 40 grados en algunos puntos, como por ejemplo Córdoba, como por ejemplo Mallorca, también en el Valle del Guadiana, en el Valle del Guadalquivir. En fin, temperaturas típicas de esta época del año. Aumentan las temperaturas también en la mitad norte, se va a notar bastante porque la caída de las últimas jornadas fue significativa, pero eso sí, los cielos van a estar nubosos en Cataluña, País Vasco, Baleares y Navarra, y allí podría llover incluso. La mínima, el pelotón del pasmo, y lo encabezan Burgos, Soria, Teruel con 11 grados. Por cierto, estamos muy pendientes también de las noticias que nos llegan desde Córcega, también desde el sur de Francia. Hasta 10.000 personas han tenido que ser desalojadas de casas y de campings en determinados puntos y localidades, como les digo, al sur del país, también en Córcega, por los incendios forestales. La verdad es que la situación y las imágenes son espeluznantes porque, aparte del fuego que está arrasando con 4.000 hectáreas, 20 personas han resultado heridas y, al estar muchas de ellas, lógicamente, de veraneo en estas zonas, las playas han sido totalmente ocupadas por todos los campistas y por todas las personas que vivían en estas casas. Han sido desalojadas, lógicamente, para ponerlas en un lugar seguro. Y las imágenes aéreas que están captando los helicópteros de la gente en las playas es realmente, bueno, pues tremendo, ¿no? Las fuertes rachas de viento están complicando mucho las tareas de extinción, así que hoy también estaremos muy pendientes de cómo evolucionan estos incendios en Francia. Vamos a ir con las informaciones que nos deja la jornada. Luego las vamos a comentar a partir de las 8:30 en nuestra tertulia, hoy con Tomás Cuesta, Fernanda Lázaro y también con Carmelo Jordá. Y a partir de las 8:30... vamos a contar también con la presencia de Pablo Montesinos, con nuestro compañero que sigue la información del Partido Popular y del Gobierno, porque queremos precisamente saber la última hora desde el Ejecutivo a tan solo ya una hora y media. Será entonces cuando hablemos con él de la declaración de Mariano Rajoy en la Audiencia Nacional. A partir de las 8:30 también, con Pablo Montesinos en directo. Les voy a recordar el número de teléfono de los oyentes, que ya tienen a su disposición para dejar cualquier comentario o pregunta. Es el 91-409-0503, 91-409-0503. O si lo prefieren, @lamanana de FJL, para dejarnos un comentario, bueno, la pregunta que ustedes quieran y nosotros pasarla a partir de las 9:30 a la tertulia y, por supuesto, también abordarlo. Bueno, como les digo, llega el momento clave que todo el mundo estaba esperando esta semana, o que todo el mundo llevaba esperando, la verdad es que bastantes días. Es uno de los momentos cruciales de este mes de julio y es la declaración del presidente del Gobierno en la Audiencia Nacional. ¿Por qué? Porque es la primera vez que lo hace un presidente del Gobierno, aunque sea como testigo, porque no deja de ser una imagen que mañana vamos a ver repicada absolutamente en todos los periódicos y que a partir de las 10 vamos a ver en bucle en numerosísimas televisiones en este país, especialmente La Sexta y Cuatro, que transmitirán, como la mayoría de los medios de comunicación, la declaración como testigo de Mariano Rajoy en directo, y porque tenemos que ver qué efectos puede tener esto, ya no solamente en la imagen de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, sino también en España. ¿Por qué declara como testigo Mariano Rajoy? Bueno, declara como testigo en la trama Gürtel. Se le preguntará sobre varias cuestiones que él tratará de desviar, porque en los años en donde se le pregunta o se le llama para preguntarle por esos años, él en principio no tenía responsabilidades en el partido, más allá de las que luego posteriormente asumiría como presidente del gobierno, pero lógicamente ahí hay unos abogados y unos representantes, unas acusaciones populares que lo que pretenden es preguntar al presidente del gobierno sobre otras derivadas, sobre otras cuestiones. Y en este punto, bueno, pues me gustaría recuperar lo que les comentaba a las 7 de la mañana. Llama poderosísimamente la atención que sea el diario La Razón, que sea este diario el único que abre hoy portada, además a cuatro columnas, con el interrogatorio, en teoría, que le van a hacer al señor Rajoy desde Adade, que es la acusación popular, con esa primera pregunta que le plantearían, o una de las preguntas que le plantearían al presidente del gobierno. Se reunió con el señor Correa en la sede del Partido Popular, pero es que es este el único diario que lleva esta información a toda página en su portada, y el resto de diarios prácticamente pasan por la noticia de puntillas. Mañana será otra cuestión, porque ya habrá declarado al presidente del gobierno, pero insisto, llama mucho la atención que sea La Razón quien da hoy más cancha a este tema en la previa de la declaración del presidente del gobierno en la Audiencia Nacional. Esta es una de las preguntas que dice La Razón que va a plantear la acusación popular, pero hay otras. ¿Ordenó dejar de contratar con Correa? ¿Por qué el Partido Popular de Valencia no obedeció esa orden? ¿Le consta que Correa pagase mordidas a Bárcenas a cambio de adjudicaciones? ¿Tiene conocimiento de que el PP se pagase en complementos en B? Bueno, estas son algunas de las cuestiones a las que, según La Razón, se le van a plantear al presidente del gobierno. Y claro, habrá que ver también cuál es la intervención del presidente de la sala, del presidente del tribunal, si permite o no que se le hagan estas preguntas a Mariano Rajoy, porque desde luego algunas de ellas sí que se salen del guión. Así que habrá que ver también el trabajo, habrá que seguir de cerca el trabajo que realiza hoy el presidente de la sala. Luego hay muchos datos para el colorín y para el ambiente, que al final en la retina es lo que se nos queda. Más de 300 periodistas, 80 de medios internacionales, de 80 medios, 20 de ellos internacionales, convocatorias de manifestaciones alrededor de la Audiencia Nacional por los de siempre, por la plataforma esta que se llama Rodea al Congreso. En fin, mucho del colorín, que si va a entrar a pie, que si lo va a hacer en su coche, que si le va a recibir el presidente de la Audiencia Nacional, que si va a ir solo, que si va a ir acompañado de su directora de comunicación. En fin, son detalles que en principio no deberían de tener importancia, pero que en este caso, por ser quien es y por ser el momento del que se trata, desde luego va a tenerla y mucha. Bueno, con esta información vamos a iniciar el repaso por las noticias que nos deja la jornada. Lo hacemos con Silvia Ribeiro y con Rubén Fernández.
El presidente del gobierno llegará poco antes de las 10 de la mañana. En la Audiencia Nacional se han aumentado las medidas de seguridad. A las 9 está prevista una protesta convocada por la plataforma Rodea al Congreso bajo el lema ilegalizar el Partido Popular, el partido de la mafia. Mariano Rajoy no se sentará en la silla que utilizan normalmente los acusados y los testigos. Lo hará en los estrados.
Aún no se sabe si el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, saldrá a recibir a la puerta a Mariano Rajoy. La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado no tienen intención de participar en el interrogatorio. La acusación particular la ejerce Adade, plataforma que el PP asocia al PSOE. Ayer el presidente Adade, Mariano Benítez de Lugo, pasaba por los micrófonos de Es Radio.
Espero que no se manifieste de esa manera, ¿no? Porque el respeto que se merece el presidente del gobierno supone que no puede eludir contestaciones, como hicieron la plana mayor de su partido. No debería utilizar ese escapismo de contestación en las contestaciones.
Bueno, lo escucharemos a partir de las 10, a partir de las 8 y media con Pablo Montesinos. Nos podrá adelantar la última hora desde el Gobierno, desde el Ejecutivo, pero ya últimamente en sus crónicas que viene publicando en libertaddigital.com nos contaba Pablo que la estrategia del presidente del Gobierno en este caso va a ser sobre todo evitar esos momentos que luego en la hemeroteca son letales y que luego dentro de un mes te los recuperan y desde luego vuelven otra vez a darte un mazazo. momentos y contestaciones como el no me consta, serían algunas de las que están evitando, y luego, bueno, pues esos momentos complicados de gestionar muchas veces en los gestos, en las miradas de Mariano Rajoy, que a veces pues le resulta difícil controlar al presidente del gobierno. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede a partir de las 10, a las 8 y media, aquí con Pablo Montesinos. Bueno, Mariano Rajoy estos días está ausente porque está preparando ese interrogatorio que le van a realizar a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, estos días no digo yo que se le esperase en los actos de Barcelona 92. Probablemente si la situación fuese normal, si no sucediese nada de lo que está sucediendo, pues Mariano Rajoy acudiría a Barcelona. Pero es que la semana pasada estuvo en Lérida en la inauguración del Parador Nacional y ya saben ustedes lo que sucedió. El caso es que allí estaba el rey, allí estaba Puigdemont, allí estaba Ada Colau y sorprendentemente se apelaba al espíritu de concordia del 92 para tratar de recuperar una situación normal. Pero es que lo más llamativo de todo es que Puigdemont hablaba de diálogo y hablaba de pacto. Bueno, esto en una situación en donde todavía habrá gente que se piense que esto se puede recuperar, que esto se puede rehacer, que se puede dar un paso atrás. Con todo lo que se está haciendo, con todo lo que estamos conociendo. Bueno, hoy va a ser otra jornada importantísima en Cataluña, esta tarde, en ese pleno Escoba que comenzaba ayer, porque ahí se va a reformar el reglamento para dar vía libre al referéndum del 1 de octubre. Y si sucede lo que todo el mundo prevé que va a suceder, en el Partido Popular, en Ciudadanos, ya anuncian un recurso ante el Tribunal Constitucional, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Tribunal, por cierto, al que acude la Generalidad porque dice que no es justo que amenace el Gobierno con cortar y bloquear el FLA. O sea, para unas cosas sí, para otras cosas no. En fin, así está la situación en Cataluña.
El mismo día en el que el rey apelaba a la unidad de todos en los actos conmemorativos del 25 aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Generalidad anunciaba dos nuevos recursos ante el Supremo y el Constitucional por el control de gastos del FLA. Felipe VI resaltó la colaboración entre las administraciones ante un Carles Puigdemont que dejó de lado en los discursos la deriva secesionista.
Todos juntos continuaremos nuestra trayectoria impulsando, mejorando y acrecentando el progreso que hemos sabido lograr durante décadas de esfuerzo solidario, de espíritu de concordia y de confianza en el futuro.
Los Juegos de todos y para todos, un reflejo exacto de la forma de ser y de actuar de Cataluña y su gente.
Sin embargo, la mayoría de consejeros de Puigdemont se ausentaron de los actos conmemorativos. En cambio, sí asistirán al pleno que apruebe el reglamento para aprobar leyes express. En las últimas horas, la ONU ha ignorado la petición de la Generalidad para que su consorcio, Diplocat, tenga estatus de observador internacional. El nuevo portavoz, Jordi Turull, que no desmentía que ya tuvieran las urnas para el referéndum ilegal, deja claro que no darán la lista de funcionarios que certifiquen el pago de facturas.
No vamos a estar todo el día desmintiendo, recontradesmintiendo. El presidente ha dicho lo mismo que dice el vicepresidente, lo mismo que decimos todos los consejeros y conselleras. Las urnas las vamos a tener y lo que estamos concentrados es en que estén bien llenas las urnas y sea una fiesta de la democracia el 1 de octubre.
Bueno, Turull es uno de los consejeros, uno de los portavoces en este caso, que sustituye a los 10 que ya se han ido del gobierno de la Generalidad, del anterior gobierno de la Generalidad, en los últimos 15 días. Ayer conocíamos el último nombre, el último cese que se producía, y es curioso porque se produce el cese 15 días después de asumir ese cargo. Se trata de Xavier Gibert, que es el número 2 de Cultura, otra pieza clave para esta deriva independentista que pretende el gobierno de la Generalidad. Por supuesto, desde el Ejecutivo catalán se dice que esto no es un cese, que es simplemente una renovación de cargos. Claro, las fórmulas que han utilizado para justificar los ceses en los últimos días son variopintas y esta es la última. Bueno, ¿acaba aquí la purga? Pues yo les adelanto que no. Aquí va a seguir bajándose del tren gente y si no, al tiempo. En la Generalitat, de momento, repiten mensaje. Como les digo, a esto se suma la información que vamos conociendo y que hablan, bueno, pues realmente de esa auditoría que encargó Junqueras, el vicepresidente actual del Gobierno de Cataluña, para tener todos los datos de todos los contratos a dedos que durante años adjudicó más. Esto lo recopiló todo Junqueras en un informe que pasó a los jueces el mes de febrero y que ahora mismo tiene en su poder el diario El Mundo.
Una comisión creada por Junqueras entregó al juez del 3% documentos que certifican irregularidades en adjudicaciones de obra de la Generalidad cuando Artur Mas era presidente. Los datos incluidos en esta auditoría a la que ha tenido acceso el diario El Mundo constata que la adjudicación de contratos públicos se produjo de manera subjetiva y discrecional. El Partido Popular catalán podría exigir la dimisión de Junqueras por ocultar este informe.
Bueno, y de momento no la ha exigido, así que todavía les podemos adelantar que a lo mejor en las próximas horas tenemos noticia, aunque mucho menos tenemos que desde luego no la vamos a tener. ¿A qué están esperando? Sí, ese informe, esa auditoría la tienen en su poder el diario El Mundo y hoy la publica. Así que es el momento de dar el paso. Bueno, hay mucha gente que ha tenido que salir de Cataluña en las últimas décadas. Y en la Barcelona del 92 había mucha gente que había tenido que salir y ayer lo explicaba aquí Gabriel Albiach perfectamente, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito que él conoce, pero es que ahora mismo Tomás Cuesta en unos instantes va a estar con nosotros en la tertulia y les puede contar exactamente lo mismo. Gabriel hablaba la situación de los educadores, ¿no? De los profesores, de la gente que se fue a dar clase a Cataluña y que tuvo que dejar la comunidad autónoma, ¿no? Porque era directamente perseguida, ¿no? Bueno, pues esto reproduzcanlo ustedes en multitud de casos. En la cultura, ayer, que era muy comentado también, esa medalla de oro de la ciudad, ¿no? Que le daban a Loquillo, una persona que ha tenido también que salir de Barcelona, que ha tenido también que salir de Cataluña, criticado duramente además por su posición, criticado aparte también por de estos estúpidos que critican estas letras de las canciones, ¿no? Porque dicen que instan a la violencia o que instan a otra serie de cosas. En fin, bueno, la gente de la cultura, mucha, ha tenido que salir de Cataluña. Entre ellos, Loquillo, entre ellos, por ejemplo, Albert Boadella. Ayer era entrevistado en Es la tarde de Dieter y en lo que ponía el énfasis Albert Boadella era en la inacción del Ejecutivo, en la inacción del gobierno de Mariano Rajoy.
Que él me diga, no, se va a cumplir la ley, de acuerdo, muy bien. Entonces, que me diga en qué consiste esta forma de cumplir la ley. Tiene que contarme en qué forma lo va a hacer. A través de los Mossos de Escuadra, a través de la Policía Nacional, a través de la Guardia Civil, que cuente la forma casi mecánica en la que el presidente del gobierno piensa cortar la posibilidad, pues, en fin, que en mi pueblo, que los pueblos que tengo aquí alrededor, pues, se vote tranquilamente, ¿no?
La gente está ya cansada y está cansada de que no se le diga exactamente a qué se tienen que atener, qué va a hacer el gobierno. Bueno, vamos a cambiar de asunto, pero bueno, en definitiva estamos hablando prácticamente de todo porque una de las cuestiones más graves a las que tiene que hacer frente este país es en la situación en la que se encuentra la oposición y el Partido Socialista se encuentra en una situación lamentable, penosa. Ayer se lo describíamos perfectamente con esa disparidad de opiniones en cuanto al concepto de España, de la nación. Baleares tienen una, en Valencia tienen otra, Pedro Sánchez tiene otra, en fin, dependiendo del territorio, en el País Vasco tienen otra, en Navarra tienen otra. Y ayer, bueno, pues se firman al mismo tiempo ese acuerdo con Podemos para gobernar Castilla-La Mancha. Y curiosamente lo hace una persona que es García Page, el presidente de la comunidad autónoma, que en reiteradas ocasiones, antes de haber llegado a este extremo, había criticado duramente a los podemitas. Pues bueno, ahí te quiero ver, ¿no? Ahora gobernando con ellos. Y atención, porque la situación, desde luego, no se prevé muy cordial. Primero, porque el uno probablemente no lo quiera y no haya tenido más remedio que llegar a esta situación para sacar los presupuestos adelante y para seguir él adelante y enfrente de la comunidad autónoma. Y luego, por otro lado, porque los podemitas tampoco se crean ustedes que ven con demasiados buenos ojos, o al menos parte de ellos, el entrar en ese gobierno. Hay muchos podemitas críticos con la posición oficial que no quieren entrar en el gobierno de los socialistas. Bueno, a esta historia habrá que seguirla porque, desde luego, promete traer mucha, pero que mucha cola.
El 78% de las bases de Podemos en Castilla-La Mancha aprueban que el partido entre en el gobierno regional. Emiliano García Page incorporará a su ejecutivo como vicepresidente al líder regional del partido, José García Molina, y a María Díaz como consejera. Para Podemos se trata de un ensayo de lo que podría ocurrir en otros lugares de España. El PSOE se felicita por ello. Escuchamos a los portavoces de PSOE, Podemos y Partido Popular en Castilla-La Mancha.
Esta solución dada por Podemos está generando una situación de reforzamiento de la estabilidad en Castilla-La Mancha, de la estabilidad institucional, de la estabilidad política, de la estabilidad social y, desde luego, de la estabilidad económica.
Nuestras bases en Castilla-La Mancha, que lo que quieren y lo que nos piden es un Podemos Castilla-La Mancha de gobierno, que marque un perfil propio y que tenga el control de sus propias políticas.
PAGE va a permitir que unos cuantos podemitas de Castilla-La Mancha decidan el futuro de 2 millones de castellano-manchegos. Hoy el podemita PAGE va a comenzar a convertir a Castilla-La Mancha en la Venezuela de España.
Bueno, pues estuvo muy clara la representante del Partido Popular, la verdad. Bueno, el PSOE gobierna en Castilla-La Mancha con la ayuda de Podemos y Podemos gobierna, por ejemplo, en Madrid con la ayuda del Partido Socialista. Bueno, esto es una situación que se repite ya en muchas ciudades y en muchas localidades españolas, ¿no? Si el Partido Socialista quisiese, hoy dejaría de gobernar Podemos en muchísimos puntos de nuestro país, pero el problema, no el problema para ellos, la cuestión es que ellos lo quieren. Y esta es una muestra más de lo que va a suceder y a lo que vamos a asistir probablemente en próximas fechas. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Nos vamos a interesar ahora por la situación de la Federación Española de Fútbol. Villar continúa en prisión y el Consejo Superior de Deportes, claro, ha tenido que suspender definitivamente a este señor que está en la trena y que no piensa dimitir como presidente de la Federación Española de Fútbol. De momento, lo que ha hecho el Consejo Superior es cesarle por un año, pero es que no se lo pierdan, es que ha puesto a uno de sus mejores amigos al frente del cargo.
Como medida cautelar, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, ha suspendido a Villar, como dices, durante un año. La temporalidad de esta suspensión depende del tiempo que pueda durar el proceso penal de la trama Soule. Mientras, lo va a sustituir Juan Luis Larrea, que fue tesorero de la Federación Española de Fútbol y que es amigo del propio Villar.
Y vamos a terminar el repaso a la actualidad en Venezuela. Allí el régimen de Maduro continúa a la caza y captura, y es así como suena, ¿eh? A la caza y captura de los magistrados nombrados hace un par de semanas. De momento han sido detenidas otras dos personas y se prepara ya esa huelga general de 48 horas. La gente sigue tratando de adquirir alimentos y medicinas como puede en una Venezuela que está, desde luego, en un estado de excepción, ¿no? Las imágenes que nos llegan desde allí son terribles porque la gente trata de hacer acopio de material y de, sobre todo, alimentos y elementos de primera necesidad en supermercados que están vacíos.
En apenas unas horas arranca la huelga general de 48 horas convocada por la oposición venezolana, que exige a Nicolás Maduro que retire la constituyente prevista para el domingo. En medio de esta situación, el régimen ha detenido a otras dos magistrados del Supremo nombrados por la Asamblea y hasta 500.000 de venezolanos han cruzado la frontera hacia Colombia huyendo de su país. El expresidente del gobierno, Felipe González, en Antena 3, decía esto sobre la mediación de Zapatero en Venezuela.
Yo no conozco el contenido de esas gestiones del diálogo, porque nunca he hablado con Zapatero de lo que está haciendo o de lo que se puede hacer. Ni siquiera he hablado con Martín, panameño, y hablé un día en un encuentro internacional poco con el expresidente dominicano. Yo creo que ese diálogo, desde el principio, que yo soy partidario del diálogo, está mal enfocado. Primero, no era equilibrada la delegación, que se nombró al gusto de Maduro y que la oposición no participó. Pero lo segundo y principal, si va a haber una mediación, tiene que haber una agenda. Es decir, estos son los 4 puntos que vamos a discutir.
Bueno, Felipe González denuncia lo que denunció hace una semana aquí Mitzi Capriles, la mujer del alcalde de Caracas, preso también en su casa desde hace casi 3 años, Antonio Ledezma, diciendo que Zapatero había sido nombrado por Maduro y que por eso Zapatero puede ir a Caracas con total libertad y que por eso Zapatero puede ir a la cárcel de Ramo Verde y que por eso Zapatero puede ir a la casa de Leopoldo López a verle cómo ha sucedido en las últimas horas. Eso lo denunció Mitzi Capriles con otras palabras hace una semana en este programa. Ayer lo decía el expresidente del gobierno, Felipe González, en una entrevista en Antena 3, y lo sorprendente es que diarios y periódicos como La Razón hoy critiquen a Felipe González precisamente por hacer eso. Es más, el diario La Razón dice que él se ofrece, Felipe González, para intermediar en la cuestión, pero que nadie le llama. Hombre, es que Felipe González va a Venezuela y Felipe González le detienen en Venezuela. Y le pasaría lo mismo probablemente a José María Aznar, que este señor probablemente no pueda pisar tierra venezolana porque Maduro directamente le detendría. Pero es que este mismo diario dice que la labor que ha hecho Zapatero en la cuestión venezolana es encomiable. Bueno, en hasta dos ocasiones he visto yo una crítica dura a Felipe González hoy en las páginas del diario La Razón. Como les digo, José Luis Rodríguez Zapatero ha visitado en las últimas horas en su casa, donde está preso, a Leopoldo López, que acaba de publicar un vídeo vía Twitter para lanzar este mensaje a los venezolanos.
Y hoy más que nunca, esa fuerza convertida en la fe de tener la certeza de quienes sabemos que estamos del lado correcto de la historia. Estamos del lado correcto de la historia porque estamos defendiendo la libertad, la constitución, la paz y la democracia para todos los venezolanos.
Bueno, pues ahí está el mensaje que lanzaba Leopoldo López a todos los venezolanos y a todo el mundo, ¿no? Son las 8 y 26 minutos de la mañana, las 7 y 26 minutos en las Islas Canarias. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Enseguida comienza nuestra tertulia, hoy con Tomás Cuesta, Fernando Lázaro y Carmelo Jordá. Pero antes, Silvia, vamos a recordar a los oyentes cómo se pueden poner en contacto con nosotros.
Y escucharles a partir de las 9 y media más o menos en nuestro tiempo de tertulia. Pueden llamarnos a nuestro contestador automático y dejar un mensaje en el 91409-0503, 91409-0503, o si lo prefieren, escribirnos a nuestra cuenta oficial de Twitter, @eslamananadefjl.
@eslamananadefjl, esa es nuestra cuenta en Twitter. Hacemos una pausa y continuamos aquí en Es la Mañana de Federico, en Es Radio.